buenos días. ¿Cómo están ustedes? Siendo las 7 de la mañana con algunos segundos, junto a Josefina Stavrakopoulos, iniciamos una nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
Bien, es viernes, soy feliz.
Gracias a Dios, es viernes. Ahora, esta semana fue corta, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Pero se agradece, sobre todo cuando se viene el año nuevo.
Ah, ya estamos pensando en el carrete. ¿Qué es cosa obvio, más espantosa? El carrete y la vida.
¿Te vas de fuera de Santiago?
Sí, me voy fuera de Santiago.
¿A Papudo?
A Papudo, a la zona del litoral, efectivamente.
Vamos a estar cerca.
¿Tú lo has dicho? ¿Dónde vas a estar? Cuéntame.
En Maitencillo.
En Maitencillo, no es tan cerca.
Sí, igual es cerca.
No es tan cerca. No,
es al lado.
No, hay que andar. ¿Cuántos son? 12 más 8. Son como 8. Así
sí,
es que.
Pero se hace corto.
¿Qué le vamos a hacer? Oiga, doña Josefina.
Cuénteme. ¿Cuánto tiempo?
Eso es lo que más me interesa este fin de semana.
Mira, en Santiago a esta hora los termómetros están marcando los 14 grados de temperatura. Se espera que esté totalmente despejado y la máxima va a llegar hasta los 31 grados. Va a ser calor el día de hoy.
Calorcito.
El fin de semana, anticipando lo que se viene, 29 grados como máxima, van a estar bordeando tanto el sábado como el domingo. Y el lunes va a llegar hasta los 31 grados totalmente despejado para ver los fuegos artificiales.
Perfecto.
En Viña del Mar y Valparaíso se espera una máxima de 21 grados. Parcialmente cubierto durante la mañana, pero va a variar a despejado durante la tarde. El fin de semana las máximas van a bordear los 22 grados de temperatura y el lunes va a llegar la máxima a los 21, totalmente despejado. En Concepción, 20 grados se esperan para el día de hoy, parcialmente nublado durante la mañana. El fin de semana se espera algo de precipitaciones, por lo menos el sábado, y van a estar bordeando las máximas los 18 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, parcialmente nublado el día de hoy, máxima de 18 grados. El sábado llegan las precipitaciones durante toda la jornada. El domingo, solo nubosidad parcial, 17 grados. Y el lunes, chubascos para Puerto Montt.
Y si le creemos a Cuber, en el litoral, al menos en la parte norte, el litoral central, va a estar con mucho sol, muy agradable, todos los días con máximas en torno a los 22 grados. Titulares, doña Josefina Stavrakopoulos, cuénteme qué ha pasado, de qué tenemos que ocuparnos, cuáles han sido las noticias de las últimas horas.
Con un voto dirimente de su presidente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional exigir arrepentimiento para dar libertades condicionales. La sentencia aprueba en cambio los requisitos de colaboración sustancial y la confesión del delito cometido. El ministro Hernán Larraín se abrió a sancionar el negacionismo, pero sin penas de cárcel. El titular de Justicia señaló que están dispuestos a llegar a un consenso en la materia, pero no a través del proyecto de incitación a la violencia. Carabineros se dio a conocer su nuevo alto mando para el año 2019. Tras la aprobación del Ministerio del Interior, de los nombres propuestos por el general director Mario Rosas, se destaca la salida de 5 generales y el ascenso de 19 coroneles. En noticias relacionadas a Carabineros, 5 funcionarios resultaron heridos en medio de una manifestación por la muerte de Camilo Catrillanca. Los policías fueron atacados por manifestantes mientras controlaban las protestas en los alrededores de la Plaza de Armas de Santiago. El gobierno designó 10.000 millones de pesos adicionales para evitar una nueva alza en las tarifas del Transantiago. El pasado 12 de diciembre, mediante el subsidio de asignación especial, se ingresó un decreto en la Contraloría General de la República. Y en noticias internacionales les contamos que Venezuela se convirtió en 2018 en el país más violento de América Latina. Pese a que desciende la criminalidad respecto al año 2017, el país es el más inseguro de la región. Dentro de los datos que se destacan es que la policía comete un tercio de los homicidios. Viajamos a Estados Unidos porque el muro con México está estancando las negociaciones para reabrir el gobierno. Tras una breve sesión en la que los legisladores nuevamente no llegaron a un acuerdo, se espera que el próximo encuentro ocurra el 31 de diciembre. Y una explosión en una planta eléctrica iluminó con una luz azul el cielo de Nueva York. De acuerdo con información policial, este hecho se debió a una explosión de un transformador eléctrico de la compañía Edison en Queens. 7 de la mañana con 5 minutos. Partimos con noticias que están marcando la jornada. Una de ellas.
Lo que usted diga, usted sabe que yo he venido a este mundo a servir, digamos.
Una de ellas tiene que ver con el Tribunal Constitucional, noticia que nos enteramos el día de ayer, que finalmente rechazaron exigir este arrepentimiento para otorgar libertades condicionales.
Sí, ahora, eso es un poco ver el vaso medio vacío, porque la verdad que el vaso medio lleno es que de las tres causales impugnadas por la oposición, el Tribunal Constitucional rechazó dos de ellas y solo cogió una y con voto dirimente. Ahora, el punto es que hay condiciones bien, bien importantes, como tiene que ver, que tienen que ver con que se acoge la exigencia de haber cumplido al menos dos tercios de la condena. Que es un requisito mayor, recordemos que en la mayor parte de los casos se habla de cumplir la mitad de la condena, es decir, aquí hay un porcentaje importante más de exigencia de cumplimiento de condena, es decir, no hay derecho a los beneficios de las libertades condicionales hasta no haber cumplido los dos tercios. Copulativamente a eso se agrega la necesidad de colaboración sustancial. ¿Qué significa la colaboración sustancial? Bueno, ahí entramos en un área que es compleja porque lo sustancial de la colaboración debe ser calificado. Yo entiendo que en la mayor parte de los casos, lo que ocurre con la colaboración sustancial es que ella queda de manifiesto en la sentencia condenatoria, si hubo o no, al acogerse o no a alguna de las circunstancias atenuantes. Hay quienes sostienen que inclusive esto puede seguirse dando en el tiempo, que puede darse respecto a otros casos, que fue parte de la discusión que ocurrió en el Parlamento. Pero el requisito de colaboración sustancial, ya entre los dos tercios, el requisito de colaboración sustancial hace que la verdad que sean pocos quienes estén en condiciones de pedir los beneficios. Y respecto del arrepentimiento, la verdad que si bien uno puede leer declaraciones, por ejemplo, las que trae hoy día el diario La Tercera, del presidente del Senado, el senador Carlos Montes, que dice que en el fondo priva un elemento fundamental, la no existencia de arrepentimiento público, priva un elemento fundamental para asegurar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más, y que esto requiere cambiar el Tribunal Constitucional. O el propio Felipe Arboe, que muchas veces ha sido alguien mucho más moderado, dice, era previsible, sabíamos que la mayoría que compone este tribunal iba a estar a favor de los condenados por violaciones de derechos humanos, eso era evidente. Y el diputado, el senador PS Alfonso Urresti, dijo, nos parece pésimo que el Tribunal Constitucional nuevamente en el marco de su actuación como tercera cámara tuerza la voluntad soberana del Congreso eliminando el requisito de arrepentimiento fundamental para una efectiva reparación a las víctimas. Hay que recordar que votaron por la inconstitucional requisito de arrepentimiento los ministros Romero, Letelier, Vázquez, Fernández y Aróstica. En ese sentido creo, Josefina, que hay que mirar un par de detalles. Definitivamente el Tribunal Constitucional ha soportado muchas críticas, pero en cualquier sistema, cualquier sistema legislativo, la existencia de balances se hace muy importante porque, aunque parezca difícil de pensar, muchas veces los parlamentarios no interpretan correctamente la Constitución y dictan leyes que resultan ser inconstitucionales. Uno dirá, pero ¿cómo una ley que dictó la mayoría de los ciudadanos va a ser inconstitucional? Bueno, porque la Constitución está por sobre esas normas. Entonces, es fundamental que exista, ¿sabes? Llámese Tribunal Constitucional, llámese lo que se llame, que exista una lógica respecto de que alguien pueda representarle al Parlamento, y no solo representarle, sino que, en el fondo, evitar que entren en vigencia leyes que tengan conflicto constitucional. De hecho, cuando las leyes de llamadas de quórum calificado son de control constitucional obligatorio, es decir, no se requiere un requerimiento, el Tribunal Constitucional siempre las controla, porque las mayorías del momento pueden eventualmente dictar leyes que vulneren alguna garantía constitucional. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, y desde esa perspectiva yo entiendo además que quienes propugnaban esta iniciativa están muy satisfechos con el resultado, sobre todo los dos tercios y la colaboración sustancial al esclarecimiento. Y finalmente, aunque parezca que la tercera cláusula es la más compleja o le quita sentido, recordemos que además hay un derecho constitucional que a no autoincriminarse, y recordemos además que si alguien está convencido de su inocencia, ¿cómo se le va a pedir que se arrepienta, digamos? Si alguien está convencido que fue inocente de los hechos que cometió.
Oye, y pese a este revés que representó para la oposición el que se impugnara la exigencia del arrepentimiento, el mismo bloque también destacó que los nuevos requerimientos para postular a las libertades condicionales van a poder ser exigidas a estos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Recordemos que toda esta discusión se dio luego desde que la Corte Suprema Suprema concediera este beneficio carcelario a un grupo que estaba cumpliendo penas en Punta Peuco. De ahí se desató toda esta situación y el 20 de noviembre se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley que eleva las exigencias para las condenas, para los condenados de violaciones a los derechos humanos.
Estás en Duna en Punto con Nicolás Vergara.
7:11 a.m. Por si eran pocos, 5 generales más dejaron carabinero, lo cual lleva a que 52 altos oficiales dejaron el cuerpo carabinero durante este último año solamente.
Oye, son bastante jóvenes, partiendo por el general director de Carabineros. Cabros. 51 años. De hecho, este nuevo alto mando tiene entre 49 y 51 años. Muy jóvenes.
Es muy joven. Es extremadamente joven.
De hecho, dicen que el general director de Carabineros es uno de los más jóvenes en los últimos 30 años. Así de jóvenes son. De hecho, bueno, ayer, antes de las 9:30 p.m, el nuevo alto mando quedó conformado tras esta aprobación del Ministerio del Interior, porque tiene que ser aprobado por el Ministerio, y finalmente se dieron a conocer los nombres que fueron propuestos por el general director de Carabineros, Mario Rosa.
Sí, se supone que gente de su confianza. Recordemos que esto va a implicar también asuman una cantidad importante de coroneles a generales por las vacantes que se han ido generando en estos días. Eso rejuvenece mucho el alto mando, plantea alguna duda además respecto a la presión que se ejerce sobre la carrera. Recordemos que en todas las instituciones armadas, incluyendo Carabineros, la carrera propiamente tal dura 30 años, es decir, dura hasta el grado de coronel. Todo lo que exceda de eso es considerado extratiempo, digamos, por lo tanto no se producen grandes modificaciones en grandes presiones sobre el escalafón cuando sale mucha gente y se asciende a otra, teniendo cumplido el requisito de los 30 años. Entiendo que en este caso eso es así. Si a esto sumamos, digamos, ayer las publicaciones del Diario Tercera, que tuvo acceso al expediente del caso Catrillanca, y se constatan, ya se puede hacer un registro de las mentiras del golpe, bueno, tenemos la sensación de que Carabineros va a seguir estando en la noticia durante algunos días.
Esto es Duna en Punto, con Nicolás Vergara.
¿Le bajaron la tele al gobierno americano o todavía no?
Todavía no. De hecho, siguen las negociaciones. Ayer hubo una serie de negociaciones para reabrir este 25% de la administración que está cerrada desde el sábado pasado por esta falta de acuerdo entre los demócratas y los republicanos para aprobar el financiamiento necesario que está pidiendo el gobierno de Donald Trump. La batalla por esta partida presupuestaria para construir finalmente este polémico muro con México tiene de alguna forma arrinconado a los legisladores que no han dado muestras de ceder cada uno en sus posturas. Se espera entonces que ya el próximo lunes, el 31, se van a realizar nuevos encuentros entre los congresistas, lo que podría prolongar aún más este shutdown, este cierre del gobierno, hasta como mínimo la próxima semana. Donald Trump ha dicho que este cierre parcial va a durar lo que haga falta. Ha sido bastante duro con esta situación, lo que está implicando que 800.000 trabajadores federales afectados no saben cuándo van a retomar sus funciones y, sobre todas las cosas, no saben cuándo le van a pagar los sueldos.
¿Cuándo va a cantar Gardel, como decían antes en Chile?
Claro, además, sobre todo, que consideramos que pasaron ellos la Navidad sin trabajar, con este cierre de gobierno, y que todavía no se sabe para cuándo va a durar. Donald Trump, recordemos que quiere que el Congreso apruebe una partida de $5.700 millones para este muro fronterizo, pero la oposición no está dispuesta a ceder en este punto. Dicen que finalmente el gobierno de Donald Trump, con esta propuesta que hizo durante su campaña, está incitando al odio, a la violencia y al odio a la inmigración, finalmente. Recordemos que en un momento en la campaña presidencial, él mismo dijo y catalogó a los inmigrantes irregulares como violadores a los indocumentados mexicanos, lo que generó una ola de críticas, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Donald Trump sigue muy metido entonces con este muro fronterizo, que hasta el momento no le están dando los recursos para poder construirlo. Además que México ha dicho varias veces que no va a poner la plata para construir esta valla fronteriza.
¿Te parece, no?
¿me parece?
Que no ponga la plata a los que le controlen la verdad.
Por supuesto.
O sea,
encuentro ilógico. No, esta, ¿cómo México va a poner la plata?
No, si pero esta especie hacerlo. De pataleta de Trump respecto a la guerra en eso y con eso parar el gobierno, a pesar de que había acuerdo, parece bastante increíble. 7:15 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,16%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 1,14%. En indicadores destacamos el dólar observado que cerró al alza. Se ubica en 695 pesos. El euro hizo lo mismo. Se ubicó en 795. El cobre está en 2,71 dólares la libra y la UF en 27.565 pesos. 7:16.
7:16 a.m. Es momento de un corte y a la vuelta estaremos junto a los editores aquí en Duna en Punto. Y esa música nos habla de los infiltrados. Don Juan Pablo Iglesias, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está?
¿Cuál es su titular, don Juan Pablo? Como le preguntaría un editor en su reunión de pauta.
Mi titular de hoy es: el Vaticano se abre a debatir el celibato sacerdotal.
Ahora, tema del cual se ha hablado mucho y en muchas oportunidades.
Se ha hablado mucho.
Pero que curiosamente yo diría que se ha hablado más en círculos concéntricos a la iglesia que dentro de la propia iglesia, inclusive dentro del propio, o sea, en el clero por supuesto que se ha hablado, pero en la curia probablemente es un tema del que se ha hablado menos, y hoy día parece que la cosa viene un poco más por la ventana. Ah, ¿y qué tiene que ver con las casas de sacerdotes?
Exacto, exacto. Viene, como decías tú, por la ventana y es un primer paso. Algunos advierten que el primer paso, los que son más críticos, el primer paso para finalmente abrirlo completamente. El tema del celibato, como decías tú, no es un tema nuevo en la Iglesia Católica. Hay que recordar que después del Concilio Vaticano II el tema se discutió mucho. Incluso Pablo VI sacó una encíclica referido al tema del celibato. Pero en el último tiempo la situación ha ido cambiando en parte producto del tema de abusos, como plantean algunos, pero sobre todo por el tema de la escasez de sacerdotes. Y eso es lo que hace que ahora las posibilidades sean mucho más posibles de concretarse. Todo el tema de la discusión que ha pasado inadvertida un poco este año, producto de todo el escándalo de los abusos, digamos, parte con la convocatoria a este sínodo de la Amazonía, que se va a realizar el próximo año, en octubre, en el Vaticano. La Amazonía es una zona donde hay una profunda escasez de sacerdotes, donde la iglesia evangélica está avanzando mucho. Muchísimo. Y hay una suerte de, entre comillas, guerra de religiones, digamos, una lucha por influencia, digamos, y evidentemente la iglesia católica está perdiendo terreno ahí. Y eso ha llevado a que se plantee la opción de buscar alternativas para tener más sacerdotes, y el camino que se ha explorado, digamos, es la ordenación de hombres casados, como sacerdotes. El tema ha tomado harto vuelo y muchos dan por hecho que en el Sínodo de Amazonía no solo se hable de este tema, sino que se apruebe finalmente. El que dirigió, digamos, la comisión preparatoria de este sínodo es un obispo que ha sido uno de los grandes impulsores, sí, y promotores, digamos, de que hombres casados sean ordenados sacerdotes. Por lo tanto, eso ha ido aumentando la creencia y convicción de que se va a avanzar. Incluso en el documento preparatorio hay una cita que es lo que más abrió esa posibilidad, donde dice que es necesario repensar nuevos caminos para que el pueblo de Dios tenga mejor y frecuente acceso a la Eucaristía. Y después agregan, eso dice que hay que hacer propuestas valientes, tener osadía y no tener miedo en estos nuevos caminos, digamos. Por lo tanto, todo eso llevó a la convicción de que se va a avanzar. Como te decía, el encargado de la comisión preparatoria es un obispo muy partidario. El prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal Beniamino Stella, en una entrevista este año, también habló del mismo tema, digamos. Él es, para que la gente entienda, digamos, es el ministro a cargo de los sacerdotes en el Vaticano, digamos. Claro, así que si sí, él se hable a eso, evidentemente hay una señal muy clara. Y el mismo Papa, en una entrevista el año pasado, dijo que había que explorar la posibilidad de hombres viri probati, que se llama, que en el fondo son hombres probados, digamos, hombres con
viri probati, una definición
bien antigua. Sin tacha, digamos.
Sin tacha, sí.
Casados, pero que puedan ser ordenados sacerdotes.
Recordemos que la Iglesia en el último tiempo, sobre todo en Latinoamérica, ha avanzado en esa dirección muy lateralmente por la vía de fomentar el diaconado permanente, es decir, la ordenación de laicos como ministros auxiliares, en el fondo.
Exacto.
Recordemos que un diácono puede celebrar la Eucaristía, no puede consagrar, no puede recibir confesiones. Y finalmente, dentro de la lógica de la Iglesia Católica, dos condiciones fundamentales son la consagración, es decir, la comunión con el cuerpo de Cristo consagrado, digamos, y recordemos además que hay una serie de preocupaciones y ocupaciones respecto a quién consagre y el tiempo en que las especies estén consagradas, por un lado, y por otro lado, el de la confesión y la dirección espiritual, en que en el último tiempo además ha sido un elemento muy complejo, justamente respecto a la figura, sobre todo en la dirección espiritual, en la figura de los abusos. Entonces, la Iglesia está encontrándose con que tiene problemas de vocación, tiene problemas de vocaciones, tiene problemas, hay menos gente dispuesta al sacerdocio, pensar en estos viri probati, como tú planteas, que son hombres que han tenido una reconocida trayectoria, que son padres de familia, muchos de ellos se supone con hijos más grandes, y que pueden dedicar el total de su tiempo, que es la diferencia de los diáconos, al servicio de la Iglesia.
Exacto. Los diáconos son, para que la gente entienda, finalmente unos sacerdotes con menos poder, digamos.
Claro, que no pueden, el sacramento del perdón, el sacramento...
Están limitados en algunas de sus... acciones como que las tienen los sacerdotes. Entonces, evidentemente eso es un apoyo, pero no es lo que falta, digamos. Y por eso se ha abierto esta puerta, con declaraciones de varios obispos, digamos, que han apuntado hacia esa dirección. El cardenal Marx, que forma parte del Consejo de los Nueve, el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, dijo hace poco, digamos, en el mes pasado, que el sínodo será una buena oportunidad para debatir el celibato sacerdotal. O sea, más claro que eso no se puede, digamos. Por lo tanto, es un tema que viene avanzando. Además, como decías tú, son hombres probados, sin tacha, digamos, y muchos también ex sacerdotes. Hay que pensar que...
Sí.
Año a año salen alrededor de 1,000 sacerdotes.
Y que básicamente no tiene que ver con dudas de fe, sino que tiene que ver básicamente con la incapacidad de llevar una vida célibe.
Exacto. La mayoría para casarse. Incluso en el mes pasado también unos 300 más, digamos, sacerdotes italianos le enviaron una carta al Papa, ex sacerdotes, digamos, casados, expresándole su disposición a volver a
integrar el clero.
Claro, si es que finalmente se abría esta posibilidad, digamos. Por lo tanto, hay mucha presión, muchas señales en ese sentido, y esto eventualmente debería concretarse en el sínodo de octubre próximo. Hay que pensar también que el tema del celibato en los sacerdotes no es un tema doctrinario, sino un tema disciplinario.
No, digamos, tiene que ver con el dogma,
es un tema disciplinario que nació se estableció firmemente en el siglo XII, digamos, y de ahí se ha mantenido, pero que no tiene que ver con
claro, y para terminar, Juan Pablo, recordemos que además hay un punto que siempre se plantea dentro del clero, y que es resolver el tema de la mantención de sus sacerdotes y sus familias, y lo cual no es un tema menor, porque lo que sigue siendo visto como un problema es el sacerdote que, además de ejercer su ministerio, tiene que ganarse la vida.
Exacto.
Y hay otras confesiones, la iglesia hebrea, o sea, la iglesia judía lo ha establecido por la vía de que es la comunidad la que contrata a su rabino, y tiene una relación bastante particular. En fin, hay otras en que definitivamente los sacerdotes trabajan de 9 a 6, digamos, y ejercen su ministerio antes y después.
Y eso, Nicolás, no es un tema menor, porque cuando una de sus medidas polémicas, digamos, entre comillas, que anunció fue, por ejemplo, cuando decidió, dijo que no había que pagar por... los sacramentos para casarse.
Sí, exacto.
Y eso generó, por ejemplo, en Italia muchos párrocos de parroquias más humildes, digamos, en sectores de Italia, que fueron al Vaticano a decirle: oiga, pero bueno, es que nosotros necesitamos esos recursos, digamos. Está bien, nos vamos a cobrar, pero dígame cómo vamos a vivir. Entonces es un tema complicado y un tema que evidentemente tiene que discutirse si es que se avanza en ese sentido, digamos.
Don Sebastián Minay.
Don Nicolás Vergara, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días, un gusto. Debut con Juan Pablo.
No, sí, pero nos había tocado estar alguna vez en la tercera PM.
Sí,
así
sí, que... sí, no, me imagino. Pero acá es un gusto tenerte acá, Juan Pablo.
Sí, no, muchas gracias.
Oye,
un honor.
En Estados Unidos están hablando, el shutdown, el cierre es otra cosa, ¿no?
Venía pensando exactamente.
Me llegó el titular de Sebastián Minay y decía: ¿pero cómo? ¿El cierre? ¿Va a hablar de Estados Unidos el negro? ¿Qué le pasó?
No. Vamos a hablar del cierre del año en el gobierno en Chile.
Pensaste que se me habían corrido los paralelos y meridianos.
No, tu amplia cultura política te lleva a ser capaz de desarrollar el tema del shutdown sin ninguna duda.
No, lo que pasa es que la gente que no está a lo mejor demasiado familiarizada con la política no sabe que el año político uno acá no termina en diciembre. Es casi un rito en la política chilena que el año político se acaba en enero. Se ocupa como línea...
Y cada día, porque antes decía, no, al 15 de enero. Sí. Y ahora nos hemos encontrado que el año político termina de repente el 10 de febrero, digamos.
Claro, tiene que ver con el cese de la actividad legislativa del Congreso, que tradicionalmente tiene su último disparo, por así decirlo, los últimos días de enero, porque después entra el receso de febrero para volver a legislar en marzo, y efectivamente hay veces que la fecha se corre un poco más, un poco menos, dependiendo de la urgencia del gobierno, y eso nos sirve de pretexto en esta ocasión para plantear 4 puntos más o menos. Esto es de conversando con la gente del gobierno, la oposición, y más o menos el razonamiento tipo que se ocupa en estos casos, para ver en qué circunstancias va a cerrar su primer año el presidente Piñera en su segundo periodo, y cuáles son los desafíos que están un poco dando botes, pensando en el segundo año. ¿Por qué? Porque el 2019 va a ser, entonces ustedes saben que los ciclos presidenciales de 4 años tienen 2 años de paz, como me gusta decir a mí, 2 años de guerra, que son los años en que se entra la lógica electoral, y el 2019 va a ser para el presidente Piñera el segundo y último año en que está la oportunidad de cerrar, amarrar su reforma, tratar de sentar las bases lo más sólidas posible para poder después enfrentar el verdadero test, que es tratar de que esta coalición dure más de un periodo. Digamos.
Nuestro común amigo Roberto Isikson sostiene que la travesía del desierto empieza el segundo año.
Sí, claro.
Empieza el segundo año y dura el segundo y tercero.
Y a veces el segundo, el tercero y el cuarto.
Claro. No, en general los últimos meses recusaron.
Sí, bueno, está. Bueno, precisamente Roberto Isikson, que fue ¿se acuerdan este consejo de gabinete que hizo el presidente en Quito a principios de diciembre?
Qué pocas filtraciones hubo de eso,
¿eh? ¿Usted cree que todavía quedan cosas por saberse? De seguro que sí.
No, ahora, si fue solo lo que se supo.
Bueno, no hemos ido enterando por goteo de la dramática teleserie del manejo político en la Cancillería.
Pero...
Pero Roberto llegó allá a hacer una exposición, también tuvo Max Coloro, hay que ser justo. Pero claro, quedó para la historia la frase Winter is Coming, haciendo referencia a la serie Game of Thrones. Y ahí el diagnóstico fue que efectivamente el segundo año va a ser más difícil, con una popularidad más en baja. Aquí no tuvimos mineros que rescatar, que nos elevaran el rating por allá encima. Y a pesar de que el gobierno ha tenido sus buenos momentos, en rigor hasta el momento, valga la redundancia, el único hit, el gran hit legislativo fue Aula Segura. El tema de las reformas, de las 4 reformas principales que el gobierno se planteó, tienen ahora su último plazo para empezar su tramitación, porque no todas se han presentado, digamos, en enero. Entonces, de hecho
el propio ministro Blumen, sentado aquí en la silla en que está Juan Pablo, dijo, se puso él el mismo la espada de Damocles del 31 de enero para tener presentado los 4, o sea...
Claro, o como dijo Mario Balestro, la espada de Pericles, ¿se acuerdan?
¿Es que acaso Pericles no tiene derecho a tener una espada? ¿Acaso Pericles no tiene derecho a tener una espada?
Bueno, él ocupó...
Esa fue la respuesta del diputado Balestro, claro, cuando le dice... La espada de Damocles, claro, diputado.
Es ignorante.
¿Y acaso Pericles no tiene derecho a tener una espada?
Bueno, claro, él habló precisamente que el segundo año es un año para consolidación y aprobación, pero yendo a la letra grande, no tan chica, si sigo bien mi torpeo, digamos, todavía no entra en la reforma laboral.
No está terminada.
No está terminada, y de hecho, preguntando, en el gobierno, se hacía mucho hincapié que está terminando siendo de ser redactada, que bueno, esto va a traer puntos importantes como medidas para poder reemplazar trabajadores en huelga, y una que se adivina ya polémica, que es la indemnización es por año de servicio. Sí. Pero yo preguntando ayer en Palacio, me decían que, mira, no te lo podía dar firmado a 150%, va a entrar en enero, pero hasta que no esté bien redonda, fue la palabra. Lo mismo ocurre con la reforma a las ISAPRES, que también está siendo trabajado en forma prelegislativa, y ahí se le tiene un poco más de fe que pueda entrar en enero, pero se agrega a la lista ahora pendiente, que sí está un poco más dudoso el plazo, que es la reforma constitucional a los pueblos originarios. Se me hace presente que con el nivel de temperatura, de calor que tiene todavía la crisis de la Araucanía, hay que darle un poco de tiempo más, y no sería raro que no alcanzara a entrar en enero.
Entonces estamos hablando de una quinta. Porque recordemos que las que comprometió el ministro Blumel fueron pensiones, uh-huh, tributaria, uh-huh, laboral, uh-huh, y carabineros.
Bueno, esta última pensión tributaria ya está en tramitación, sí, pero no es un secreto para nadie. O sea,
están ingresadas,
perdón.
Recién está en tramitación, sí, la previsional, creo que la vio la Comisión de Trabajo.
Exacto.
Es muy por encima, digamos.
Y se da por hecho que van a ser de larga y trabajosa tramitación durante el 2019. Lo ideal es que, al menos la entiendo yo, que la tributaria esté al menos lista antes de que se
de
se
la despache, siguiente operación renta.
Exacto, digamos. O el presupuesto, que eso es septiembre. Hay un pronóstico más o menos optimista, pero debiese estar en listo el 2019. ¿Por qué? Porque ya el 2020 parece, se torna muy difícil.
Parece que hablamos con personas distintas.
No, pero
parece que hablamos con personas distintas.
¿Tú crees que tú crees
eran optimistas?
No, si no, está bien. Yo mismo me gusta ser pesimista, leo un poco la. Pero efectivamente va a estar difícil el 2019 el tema de la reforma. Y además se nos agrega la reforma de carabineros, que esa parece tener mucha más urgencia. Ya vemos que también va la reforma de la institución y también al nombramiento de los altos mandos. Entonces, en el tema de cumplimiento de metas, de medidas, y estos son también puntos que aportan a lo que uno podría llamar el legado, el tema de la reforma está todavía con un ritmo un poco cuesta arriba. No hay que ser tan tajante, pero evidentemente que ahora o nunca, digamos. Y junto con eso hay un segundo frente que en enero sí podría tener algún tipo de novedades, y ya hemos visto que esto es una teleserie que no ha terminado, lo hemos comentado muchas veces, muy ligado al tema policial, es que puede, ¿qué otros impactos puede enfrentar el gobierno con el tema del caso Catrillanca? Ya vimos que el cambio de mando en Carabinero, el ingreso de General Manuel Rosas, no ha terminado con la sorpresa. O sea, si hacemos una rápida enumeración, el cambio no ha terminado con las protestas. El cambio no ha terminado con las sorpresas. Vimos a uno de los GOPE que declaró que el abogado le había dicho que las mentiras estaban coordinadas poco menos que con el general director. No han terminado las versiones contradictorias, además. Sí. La más delicada, encuentro yo, es la de este general Gallegos, que desmintió, desmintió duramente al exintendente Luis Mayol. Luis Mayol dijo muchas veces, al igual que el senador Felipe Casca, que los autos de los carabineros involucrados en el operativo que terminó con la muerte, con el asesinato de Camilo Catrillanca, habían sufrido impactos de bala. Mencioné unas fotos que nunca las vimos, y ahora sabemos que si hubo fotos eran de otro operativo. Sí. Y ahora sabemos más encima que el general le dijo, y hay un intercambio de WhatsApp sabroso ahí, le dijo al exintendente ya destituido, ya renunciado, le dijo, por favor aclare que yo no se las mandé, porque yo no se las mandé. Y él le dice después, pero yo tampoco se las mandé. Y hay un párrafo incluso que le dice, don Luis, le dice, véalo por favor, ya que esta foto que usted recibió no se la envié yo. Ok, le dice el exintendente, el que armó el enredo fue el senador. Entonces, ahí hay un tema donde nos hemos encontrado con versiones, yo te diría, ya no radicalmente distintas, 360 grados distintas.
Pero tengo la sensación de que Rosa, en ese sentido, recordemos que estamos hablando de gente que está fuera.
Sí.
Entonces, Rosa, en ese sentido, puede tomar algo de distancia. En términos de o sea, Carabineros sigue generando noticias. Uh-huh. El problema práctico es cuál de los cuerpos de Carabineros.
Exacto.
¿El que salió con el general Villalobos? ¿El que salió con el general Soto? ¿O el que está con el general Rosa?
Sí, claro.
Porque además, piensa tú que tenés 52 generales fuera. Entonces, sí, hay una masa crítica importante para que esos bloques de verdad existan, digamos.
Uh-huh. Exactamente. O sea, claro, porque en rigor, como tú dices, Nicolás, no queda más que confiar en el general Rosa. Y bueno.
No, yo no he dicho eso.
No
pongas palabras.
Al gobierno está entregado a Rosa.
Ahora, el gobierno ya se entregó una vez a Soto. Acordémonos, los primeros 4 meses de gobierno, el ministro Chadwick prácticamente no existía. Y cuando uno preguntaba, le decían, no, está ocupado a los carabineros.
Exactamente.
Y cuando le soltó la mano a los carabineros. pasó todo lo que pasó, o sea...
No, sí, además que hay señales sintomáticas que se vinculan rápidamente con el segundo, con el último punto que voy a tocar, que es el tema del discurso del gobierno. Ustedes vieron que la ministra vocera del gobierno ayer dijo que había que aprender a ser más cautos con la verdad que habíamos entregado. Yo recuerdo que la misma ministra vocera del gobierno los pocos días reivindicaba el derecho a los carabineros a defenderse. Y ya sabemos que no hubo enfrentamiento, entonces... Y además está la complicación, sí, está la complicación de lo que pueda pasar con el tema de la obstrucción de la justicia, que no ha terminado. Y este año también, cuando volvamos en receso, vamos a tener, y esto el gobierno no hay dos voces para... No hay intención de tapar el sol con un dedo, se viene tiempo de evaluación del equipo político. Sí. Hay un consenso ya que se arrastra hace meses, de que hace mediados de año, dice un cambio de gabinete, han salido voces que incluso debiesen ser en marzo.
Sí, se habla mucho de marzo.
Se habla mucho de marzo. Recordemos que el gobierno ha estado sometido a ajustes de gabinete forzados, obligados por sí mismo. No vamos a enumerar todos los casos, Mauricio Rojas, etcétera, pero ahora es el tiempo de que tienen que pensar, recalcan algunos, en un segundo equipo político para enfrentar los tiempos de guerra que vienen. La interrogante en la cabeza del encasillero Roberto Ampuero. Hemos visto cosas insólitas, como que el presidente le enmendara la plana, diciéndole que por qué no me avisaron antes del pacto migratorio y de la reestructuración. Ahí las apuestas corren de que en algún momento el presidente, pese a toda la fidelidad que le tiene su equipo, no sería raro que evaluara un cambio ahí. Hay una interrogante más o menos grande, de como 2 metros por 2, de si aquí también va a meditar un cambio en el equipo político. En el gobierno recalcan que este es un equipo político que está, equipo político interior, Sexpress, Segekov, que está muy afiatado, sí, que no tiene nada que ver con la primera versión, cuando había una guerrilla ahí entre ministro Hinspeter, la ministra Fombea, que acá está, pero efectivamente el equipo político es un tema que está pendiente, tanto en tema de comunicación política. Ha habido grandes críticas internas y de aliados y de personeros como el exministro Harald Beyer, que me lo contaba otra vez, de que en el tema del manejo de expectativas políticas acá no se manejó bien y hay un tema comunicacional político. Entonces, si el presidente determina, más que cobrar responsabilidad, hacer ajustes para que esto funcione, va a haber un interrogante ahí de qué cambios se pueden haber.
Nos queda pendiente hablar de la situación presidencial, entonces.
Sí, bueno, la situación presidencial yo creo que la hemos tocado varias veces, pero lo relevante acá va a partir de esto en marzo, en enero vamos a tener un hito aquí, el Consejo General de la UDI. Ahí puede haber, sí, algún tipo de arrebato.
Proclamación.
Y otros. Cast lovers o cast haters, no lo sé. Pero claro, hay un tema pendiente con las señales que quedan dando. Vote para este año entre la derecha.
Juan Pablo,
derecha,
habíamos logrado nueve minutos sin que me nadie hablara de cast.
Era imposible. Pero el gobierno el que no puede hacer. Oiga, el presidente, la primera dama. Es un tema.
De todas maneras.
Pero si viene infarto este año, yo apuesto.
A propósito, dice, hay un refrán que circula mucho y que probablemente el presidente conoce, sí, en los círculos financieros, que nos parece que se atribuye al barón de Rothschild, que dice que hay que comprar cuando suenan los cañones y vender cuando cantan los violines. Entonces, definitivamente el momento va a ser los cambios es cuando están sonando los cañones o cuando cantan los violines.
Va a estar interesante.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchas gracias a los infiltrados.
Muchas gracias.
En Duna en Punto. Nosotros volvemos en un par de minutos, conversamos con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Y es una coincidencia, hablamos de la educación de los hijos y está con nosotros el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Subsecretario, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás.
Buenos días, Raúl. Bueno, PSU un tema obligado, pero hay una, digamos, un vínculo. El gobierno ha anunciado un plan para establecer más liceos bicentenarios. Probablemente el desempeño de algunas instituciones públicas, como por ejemplo el Liceo Augusto de Almar, el que el Instituto Nacional siga siendo, le tomamos referente, ¿junta un poco estas dos situaciones o estamos hablando de hechos separados?
Son cosas distintas, pero que tienen una matriz común, obviamente. La experiencia de los liceos bicentenarios, que surgieron en el primer gobierno del presidente Piñera, ha demostrado ser exitosa. Nosotros tenemos hoy día 60 liceos bicentenarios, que son proyectos muy interesantes porque, en definitiva, se trata de proyectos a los que simplemente se les dio un pequeño empujón, pero que descansan en la autonomía de esos mismos proyectos y fundamentalmente en el tremendo compromiso que surgió en torno a esas comunidades. En los liceos bicentenarios uno ve un compromiso muy fuerte de los sostenedores, de los directivos, de las papás, de la familia, de los alumnos, que en definitiva confluyen en mejores resultados.
Ahora, pero finalmente estamos convirtiéndolo todo como un vector de hacia la PSU. O sea, ¿estamos hablando que los liceos son exitosos porque les va bien en la PSU?
Eso es lo interesante. Los liceos bicentenarios que ya tenemos tenían un proyecto educativo más bien de excelencia y donde uno de sus elementos importantes apuntaba a que fuesen un camino de mayores oportunidades para el ingreso a la educación superior. Lo que hemos querido hacer ahora es extender esa cultura, pero a mayor, ámbitos mayores. Y en el caso específico de los 40 liceos bicentenarios que van a empezar a partir de marzo, los nuevos, todos los 40 tienen un foco exclusivamente técnico-profesional. Y lo que se busca entonces es la misma cultura de los liceos bicentenarios, extenderla a otras áreas, en este caso específicamente el mundo técnico-profesional. Entonces ahora en este caso se combina, por un lado, la importancia de poner un foco en los buenos resultados académicos, que es algo que tiene que mantenerse, pero además fortalecer los procesos que tienen que ver con el mundo técnico, que dice fundamentalmente la relación con cómo aceleramos la vinculación con el mundo productivo y con...
De acuerdo, ahora, pero Raúl, eso tiene que ver entonces con que finalmente lo que se va a hacer en estos liceos bicentenarios técnico-profesionales es hacer egresar a profesionales y cambiar un poco el foco respecto a la lógica de aquellos, de que finalmente las instituciones de educación media lo que hacen es preparar para el ingreso a la educación terciaria.
Claro, lo que se busca, nosotros tenemos 945 liceos técnico-profesionales. Lo que ocurre en general en la educación técnico-profesional en Chile, está hablando de la enseñanza media técnico-profesional, sí, sí, es que atienden a niños, a jóvenes de los más vulnerables, y generalmente son más bien una fuente de frustraciones que de oportunidades, porque se les dice, por un lado, van a quedar aptos para el mundo del trabajo, y en la práctica no tiende a ser así, y por otro lado, lo estamos viendo ahora con los resultados de la PSU, tampoco quedan en buenas condiciones para...
Dado que sus programas de estudio...
Llegan diferentes hasta segundo medio común, pero luego son diferenciados en tercero y cuarto medio.
Claro, entonces eventualmente en la prueba de matemáticas, por ejemplo, los alumnos que vienen de los institutos técnicos profesionales se pueden encontrar con materias que sencillamente no pasaron. Y no fue por una irregularidad, sino porque no estaban contemplados.
Porque el diseño de los liceos TP tiene otro objetivo. ¿Qué es lo que se busca entonces, en general y específicamente con estos nuevos liceos bicentenarios? Es que desde el punto de vista de los aprendizajes no se queden atrás y por lo tanto hasta segundo medio, que es un plan común, tengan todas las herramientas. Y luego tercer y cuarto medio se potencie con fuerza la lógica técnico-profesional. Y ahí, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se hace? Darle mucha fuerza a la articulación con el sector productivo, fundamentalmente.
En alguna época la educación técnico-profesional, la educación media, duraba 5 años.
Lo que pasa es que tiene una práctica, que es lo que le llaman a veces el quinto año.
El quinto medio.
Que es una práctica que en definitiva es un requisito para la titulación TP. Perfecto. La titulación técnico-profesional, eso se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es esta articulación con el mundo productivo y también con la enseñanza superior técnico-profesional. Entonces, en este caso, en los liceos que se han seleccionado, lo que se busca eran proyectos que ya contaran con algunos resultados, pero fundamentalmente una propuesta de mejora donde te muestren cómo se va a fortalecer el vínculo con el sector productivo en cada territorio y con los institutos profesionales o los centros de formación técnica en orden, porque hoy día hay, pero son más bien nominales, le aseguran becas, cosas. Lo que nosotros quisiéramos es que ojalá, por ejemplo, un joven pueda tener una experiencia de usar los laboratorios de un muy buen instituto profesional
del que fuere, o
apuntar hacia modelos duales donde los muchachos tienen pasan parte de su semana en el liceo y otros días derechamente aprendiendo en una empresa donde hay un maestro guía que
entiendo que el sistema alemán tiene mucho de eso,
claro, ¿no? Que el sistema dual es como la máxima alternancia posible con el sector empresarial.
Las escuelas de aprendices,
claro, como se han denominado. Pero hay una serie de caminos entre medio donde tú fortaleces las prácticas, donde fortaleces el hecho de que los profesores se capaciten en las empresas. Por lo tanto, creemos que es una muy buena iniciativa y siempre basado en la lógica de los liceos bicentenarios que apunta al compromiso.
Y para quedarnos un minuto más en esto, con un desafío súper grande. Si pensamos que hoy día todas las grandes consultoras que predicen el futuro dicen que el 80% o algo así de los oficios que hoy día se desempeñan no van a existir en 20 años más, ¿cómo se toma esa decisión en términos de la creación de capacidades? ¿Cuáles son esos oficios que van a permanecer en el tiempo?
Bueno, eso es bien interesante y rige tanto para los liceos técnicos profesionales como para el mundo universitario, para el mundo
probablemente al mundo universitario más que nunca.
Con mucho más fuerza. Entonces, claro. ¿Qué es lo interesante ahí? Efectivamente, los jóvenes, en el caso técnico profesional y el caso de la formación dual o lo que se acerca mucho a la formación dual, aprenden una determinada actividad en la empresa. Pero fundamentalmente lo que aprenden dice relación con hábitos de trabajo que son fundamentales. Cosas tan simples, y esto uno lo recoge cuando va a los liceos y a las empresas que te comentan esto, los jóvenes primero se entusiasman, tienen un entusiasmo que no veían antes. O sea, el hecho de ir, trabajar, compartir.
Tener un correlato con el mundo real,
digamos. Exacto. ¿No? Claro. Entonces se entusiasman, aprenden, se encuentran actividades que antes no conocían. Segundo, hay una serie de hábitos de conducta que son fundamentales, que se aprenden con mucha velocidad en el mundo del trabajo. El hecho de que si tú no estás, la cadena de producción se rompe, digamos. ¿Ah? El entender de que el compromiso con una actividad es algo fundamental, es algo que en la formación técnico-profesional, con alternancia, lo dual, ocurre. Y también un tema que es bien relevante es que, obviamente, se adquieren habilidades. Luego, esas habilidades son las que permiten que se vayan adecuando a los desafíos del futuro. Y ese es el desafío que tenemos en la educación en general, digamos.
Nos quedan 4 minutos y medio. Un clásico que en esta época hablemos de la PSU, que hay que cambiarla, que no sirve, que aumenta la segregación, y los datos no nos dicen otra cosa. Bueno, ¿qué se hace con la PSU? Entendiendo que probablemente el problema no es la PSU, sino que la educación preescolar y la educación básica, y que finalmente ahí es donde se reciben las habilidades, pero finalmente hoy día tenemos el problema de que si hay segregación, la PSU aparentemente contribuiría a aumentarla.
Sí. Bueno, lo primero, lo que tú dices muy corto, no podemos dejar de poner el foco en la calidad de la educación básica, media y preescolar. Eso es fundamental. Pero obviamente también hay temas de diseño de la prueba y efectos que tiene la prueba de selección. Nosotros hoy día tenemos una gran oportunidad, porque con la dictación de la Ley de Educación Superior que estamos implementando, el Ministerio de Educación y específicamente la Subsecretaría de Educación Superior, que va a estar ya vigente el próximo año, tienen la obligación de administrar un nuevo sistema de admisión a la educación superior. Con esa lógica ya se está empezando a trabajar y van a estar en marcha el próximo año, 2019, unos comités técnicos, un comité técnico de universitario y otro de la educación técnico profesional, para el rediseño de los instrumentos de selección. Y esto obviamente debiese considerar aspectos positivos que hoy día tiene el sistema, porque también hay que reconocer que tiene aspectos positivos, es objetivo, es transparente, es masivo, no es simple administrar un sistema tan masivo, pero también habrá que corregir discriminaciones que hoy día se dan. Específicamente lo estamos conversando acá con alumnos de la educación TP, que quedan marginados.
No les han pasado materia.
Con diseñar instrumentos que efectivamente cumplan el propósito. El principal propósito de un instrumento de selección a la educación superior tiene que ver con la posibilidad de predecir el desempeño futuro de esos alumnos en las instituciones de educación superior. Esto no es un test para medir cuánto aprendieron necesariamente en el colegio, sino que es ver si van a estar aptos para desarrollarse adecuadamente.
Y que sea predictor, digamos.
Y que sea predictor. Hay dudas respecto al carácter predictor de la PSU.
Hoy día un poquito más que duda, ¿no?
Bueno, hay que...
Hay cierto grado de certeza. O sea, las notas del censo media siguen siendo probablemente el mejor predictor de rendimiento universitario, al menos en lo que conocemos.
Pero también hoy día vemos que hay una cierta inflación de notas que motivada por también intervenciones a los sistemas. El tema del ranking generó ciertas distorsiones. Por lo tanto, tenemos hoy día una oportunidad fuerte. Tenemos 2 años, el año 2021, los jóvenes ya van a ingresar con este nuevo sistema que es el que se está diseñando, y por lo tanto hay que aprovechar tanto la experiencia que hoy día tiene el sistema de admisión como también la experiencia internacional.
¿Y va a haber modificaciones del tipo que se dé más de una vez al año? Bueno, ya hay una, que es que la PSU dura dos años,
se puede usar el puntaje para el año siguiente. Claro. Se ha planteado, yo creo que es algo que hay que valorarlo bien, pero que es razonable, que la puedan dar en dos periodos distintos dentro del año. Hay todo un tema de estrés, de dificultades que entiendo que genera cierta...
Y la posibilidad de que las universidades tengan vías alternativas de acceso, por ejemplo, que valoren el compromiso social de los alumnos.
Eso está establecido, fue una discusión bien compleja en la ley.
La ley de educación superior.
Y se estableció la posibilidad de tener un sistema común, pero donde además cada institución pueda aportar con instrumentos específicos. Habrá que ver cómo ponderan, qué influencia cuál tiene mayor o menor influencia, pero obviamente que eso también es muy positivo porque permite que la diversidad de proyectos educativos se vea reflejada también en los procesos de postulación.
Y estamos hablando de 2 años, es decir, la prueba que se rinda el año 2021.
Claro, el proceso de admisión para el proceso 2021. O sea,
las pruebas que se rindan el 20, ¿no?
Ahí tiene que estar ya una propuesta concreta.
Perfecto. ¿Sí? Y eso y lo que implica que probablemente no siga siendo el DEMRE
que lo va a administrar a futuro, va a ser la Subsecretaría de Educación Superior en conjunto con las instituciones que participan.
Claro, pero ya no
seriamente el DEMRE, que es quien hoy día administra el sistema de admisión.
Que andan revender la Universidad de Chile. Bien, pues Raúl Figueroa, Subsecretario de Educación, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Nicolás, muchas gracias.
Esta entrevista, en todo caso, si a ustedes les interesa, va a estar disponible en duna.cl en pocos minutos más. Y ya viene la noticia en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Y a continuación, junto a Matías del Río, hacemos el habitual programa Hablemos de No. Raúl, gracias de nuevo. Nosotros nos vemos en este horario el lunes y en unos pocos minutos más también.